Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Hola, hola, ¿cómo están, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Es viernes 16 de mayo del 2025 y los saludamos con mucho gusto en un fin de semana decisivo en las ligas principales del viejo continente. Ya también se ha jugado la Premier League en este viernes, recordando que la jornada 37, penúltima del campeonato en Inglaterra, se ve cortada este sábado por la final de la FA Cup con el Crystal Palace y el Manchester City midiéndose en Wembley. En la catedral, vamos a hablar de ese partido, por supuesto. Vamos a hablar de lo que ha sucedido hoy con la victoria del Aston Villa en Villa Park por 2-0 contra el Tottenham, y también lo que ha pasado en Stamford Bridge con un Manchester United que prácticamente no ha generado nada, y el Chelsea, a pesar de que sufre para marcar, bueno, termina dando un paso importante de cara a lo que es Champions League. Así que pelea a puño limpio, palmo a palmo, abierto entre el Newcastle, el Aston Villa y el Chelsea para clavarse a esa competencia de Champions. Y además falta el Manchester City, que jugará el día de mañana la final de la FA Cup. Hablaremos de esto, del final de Liga en Portugal, también del final del campeonato alemán en la Bundesliga. También repasaremos lo que se viene en la penúltima fecha del campeonato español. Todo, todo interesantísimo. También la Serie A, obviamente, porque hay un Inter Lazio, además hay un Roma Milan y un Bologna Fiore que son clave para entender lo que se viene en los boletos a competiciones europeas la próxima temporada. Bueno, los saludamos con mucho gusto, con Fue en la producción, Marito López en los controles, todos a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio. Yo soy Beto González y voy a la pregunta del día para saludar a la mesa.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenacho W.
Oscar Mendoza, Oscariño hermano, bienvenido a Catenacho W. Viernes, raro tener partidos tan atractivos de Premier, ¿no? En este viernes. Así que eliminamos los del día de hoy, de la pregunta del día, que como ya sabes, cada viernes es la misma. ¿Cuál es el partido que no te vas a perder este fin de semana? La final del FA Cup, Manchester City y Crystal Palace se enfrentan en Wembley. También tenemos, obviamente, ese Inter contra Lazio. Hay un Roma-Milan. También está, por ejemplo, el Frankfurt-Freiburg, que es clave en esa lucha por Europa en Alemania. Los partidos en Portugal, que se acaba el campeonato luso. ¿Con qué te quedas?
¿Qué tal, Beto? Un placer saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha en este viernes de ruta del fin de semana. Pues yo me voy a quedar con ese Inter contra Lazio en la jornada 37 en la Serie A, porque recordemos que el cuadro nerazzurro continúa en la carrera por el título con el Napoli. Ya solo quedan dos jornadas y tan solo hay un punto de diferencia entre ambos. Es líder el conjunto partenopei, pero ya lo decíamos, ¿no? Al final al Inter le queda un calendario más complicado, ¿no? Juega contra la Lazio, después cierra visitando al Como de Fábregas, mientras que el Napoli tiene un camino pues más accesible para llegar al Scudetto. Además hay que seguir al equipo de Inzaghi previo a esa final de la UEFA Champions League, aunque llega con bajas importantes, ¿no? Está en duda Lautaro Martínez, Mkhitaryan, Fratesi, Pavard, Aslani e incluso Jan Bisek. Entonces habrá que ver cómo gestiona la plantilla el técnico italiano.
De acuerdo, es un partido condicionado por bajas, Oscar, porque le van a faltar hombres a ambos equipos. De hecho, el Lazio tampoco va a tener, por ejemplo, al danés Gustav Isaksen, que ha sido una pieza importante en el ataque romano por las bandas. Así que sí, lo decías, lo de Bisek, lo de Pavard, por ejemplo, en el Inter, también del lado de la Lazio, que Robel está en duda, lo del propio Isaksen. Creo que es un partido que va a tener varias ausencias, pero que ya lo hablaremos más adelante. Daría la impresión de que el Inter no va a rotar, de que Simone Inzaghi no se va a reservar absolutamente nada, sobre todo porque sabe que el Napoli tiene un partido más asequible, ¿no? Que enfrenta al Parma de visita, que el Parma no viene bien, y que obviamente el Inter aquí tiene un partido durísimo con una Lazio que también se juega mucho porque está precisamente en esos escalones de fútbol europeo y está por ahí mano a mano con la Juve y con la Roma. para cerrar esos últimos espacios de cara a la próxima edición de la Champions. Así que completamente, es un partidazo. Yo me voy a tener que quedar con la final de la FA Cup porque es un partido muy relevante en clave europea para Inglaterra. Si el Crystal Palace gana la FA Cup el día de mañana, se va a meter históricamente a Europa League. Además que lleva un torneo espectacular donde apenas ha encajado 3 goles. Entonces eso es impresionante para el equipo de Oliver Glasner, que está a media tabla, 2/3 de la tabla, como es usual para el Crystal Palace. Y tiene un Manchester City enfrente que, si no gana la FA Cup, se habrá ido sin tocar metal esta temporada. Que está buscando asegurar matemáticamente ya en la Premier su boleto a la próxima edición de la Champions, y que si gana la FA Cup, bueno, tendrá boleto para Europa League si es que fallara en Liga, que también se ve difícil. Pero esto también implicaría que se abrirá un cupo europeo más para los equipos de Premier. Así que está en juego mucho, Oscar, en clave europea con este partido. Además es una final de Copa. El City vuelve tras perderla del año pasado ante el Manchester United de forma sorpresiva. Así que bueno, última oportunidad para Kevin De Bruyne también antes de irse del Manchester City. De tocar metal por última vez como Citizen. Así que bueno, ahí se los ponemos. Hashtag CatenachoW. Cuéntenos cuál es su partido del fin de semana. Si les parece, si te parece, Oscariño, nos movemos ya a hablar de la Premier League, porque el Aston Villa ha ganado una auténtica final en casa ante el Tottenham por fútbol europeo. Ha ganado 2-0.
Premier League.
Young for United. To bundle it over the line. And Manchester United have the lead at Vicarage Road.
Catenacho W.
Oscar, ya empezó la jornada 37 de la Premier, hace un ratito nada más, 12:30 del día arrancó el partido. El Aston Villa en casa en Villa Park ha ganado 2-0 al Tottenham, goles de Eric Onsa y Boubacar Camará. Con prácticamente 24 minutos de diferencia han marcado. Fue muy superior el equipo de Aston Villa desde mi punto de vista. Un partido importantísimo de Eric Onsa, no solamente por el gol que marca de tiro de esquina. A nivel pasador, yo creo que es de los partidos más finos que le he visto. Ha ganado muchos duelos también, enfrentando sobre todo en esa punta de ataque que plantó Ange Postecoglou a Matis Tel, que sabemos que no es un delantero al uso, que tiró también, por ejemplo, Ange Postecoglou a Wilson Odobert como una especie de interior, dado que no está Dejan Kulusevski y se pierde el resto de la temporada del sueco. Un partido muy importante también de Marco Asensio entre líneas, amenazando la frontal de un Tottenham que defiende no mal lo que le sigue. Y bueno, directamente, Oscar, yo sí creo que el Tottenham, además de que tiene una inercia súper negativa en Premier, es que yo creo que ya a nivel liguero no puede dar absolutamente nada más, ¿no? De hecho, no ha tenido mucho tiempo la pelota, ha generado muy poquito, apenas llegó 3 veces al arco que defiende el Dibu Martínez. Yo creo que no lo exigieron de forma franca, apenas tiene una salvada en el partido. Y bueno, creo que nos dice mucho más de dónde está el Tottenham que de Aston Villa, que ha ganado 8 de sus últimos 9 partidos de Premier.
Totalmente, yo comparto el diagnóstico que ya dabas, que al final el Aston Villa de Emery fue superior, incluso cargando con el peso del partido jugando como local en Villa Park. Y la verdad que mientras yo veía el partido, lo que más pensaba es en lo decepcionante que es el Tottenham ahora mismo, ¿no? Y lo desastrosa que ha sido su temporada. Incluso yo diría que aunque gane la Europa League, su temporada debe calificarse así, como desastrosa, como muy negativa. Quizá nada más por buscar algo relevante del conjunto del norte de Londres. En el primer tiempo alguna aproximación de Heung-Min Son, pero fuera de eso, poquito más, ¿no? Adoptando, eso sí, una postura muy reactiva del equipo de Ange Postecoglou, que ya ni siquiera es ese equipo que, por ejemplo, al inicio del curso pasado nos divertía por su propuesta tan agresiva, con la línea muy adelantada, con un fútbol ultra ofensivo. Ya tampoco es eso, ¿no? Hoy lo vimos, hoy fue la prueba de cómo tuvo que incluso por momentos montar un bloque bajo, porque sí estaba muy replegado. Y en clave Aston Villa, lo que decías, ¿no? También se entiende que era el obligado porque está peleando por entrar en la próxima UEFA Champions League. Y me gusta mucho la forma en la que Unai Emery junta muchos futbolistas por dentro, ¿no? Ya decías lo de Marco Asensio jugando como media punta, pero también al final Morgan Rogers y John McGinn pues son futbolistas más de carril interior, y ahí Matty Cash y Madsen van muy profundos. Eso me gusta. Creo que aunque el Aston Villa tampoco me parece un gran equipo cuando tiene que llevar la iniciativa, pues encontró soluciones también a través del balón parado, ¿no? Porque así precisamente cae el primer gol de Eric Onsa, y al final el Villa encontró cómo abrir el partido, más allá de esto que comentaba, ¿no? Que cuando tiene que manejar un alto porcentaje de posesión, tampoco me parece tan brillante.
No, de acuerdo. Y hablando de inercia, Oscar, por centrarnos un poco más en el Tottenham, que amerita hablar su estado de forma en Premier, la última victoria que tiene en Liga Inglesa el equipo de Ange Postecoglou es el 3-1 al Southampton, justamente ya cuando se había confirmado el descenso de los Saints. 3-1. O sea, es impresionante la racha del Tottenham en Premier para mal. Y la última vez que pudo hilar victorias el equipo de Postecoglou fue en febrero, cuando le gana al Manchester United en casa, en el Tottenham Hotspur Stadium. Y luego cuando visita Portman Road al Ipswich, 1-4. Estamos hablando 16 y 22 de febrero. O sea, hablamos de que el Tottenham tiene prácticamente 3 meses sin hilar victorias en Premier League, Oscar. Y la cosa se pone peor porque... directamente con los resultados que se han dado el día de hoy, con la derrota del Manchester United a manos del Chelsea en Stamford Bridge, solamente un punto lo separa del United, y el Tottenham va a acabar, si todo va como va en este momento, 17º. Habrá perdido 21 partidos de liga, 3 más que el Manchester United, que es el que está arribita, que con la derrota de hoy, bueno, llegó directamente a los 18. Entonces creo que es muy preocupante, y que si Ange Postecoglou no gana la Europa League, yo creo que se acabarán todos los argumentos para sostener el proyecto, por más lesiones y por más dificultades que haya enfrentado el equipo esta temporada, ¿no crees?
Sin duda, es que la caída del Tottenham con Postecoglou es estrepitosa. Con decir que llegó un momento de la campaña anterior en el que era líder de la Premier League, recordarás, claro, esto, pero ahora ve la caída que ha tenido, ya incluso está apenas librándose de la zona de descenso, y lo que decíamos, ya no solamente es la posición en la tabla, son las sensaciones en el colectivo, ¿no? Que ya también es un equipo que ni siquiera podríamos decir que es reconocible, ¿no? Porque no tiene una forma realmente específica de competir, que individualmente no hay de quién sostenerse ahora mismo. Creo que Heung-Min Son al final ya también es un veterano, y más allá de que puede crear peligro con jugadas aisladas, tampoco me parece ahora mismo una figura a la que aferrarse. James Maddison creo que no lo es. Lo mejor del Tottenham yo diría que son sus centrales, cuando el Cuti Romero y Mickey van de Ven están sanos, son una auténtica locura, que también Postecoglou los llegó a perder en algún punto de la temporada, eso le costó mucho, ya hablabas de las lesiones, pero como sea, si no gana la Europa League, es que no hay por dónde ver de forma positiva la temporada del Tottenham, y Postecoglou tendría que irse seguramente.
Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y cambiando la atención al Aston Villa, es que, Oscar, la forma también del equipo de Unai Emery es muy importante, porque el hecho de que estén peleando por Champions en este momento viene de esta forma reciente de los últimos 9 partidos. O sea, hablamos de que al final del día estará sacando 24 de los últimos 27, como mínimo. Y esto me parece muy importante para un equipo que se cayó en Champions, a pesar de que montó una buena eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, sobre todo en la vuelta, que fue muy atractiva y muy interesante. Y que también hay que decir que el Aston Villa también se cayó en algún momento de la temporada, que creo que no alcanzó a rendir del todo bien en algunos tramos, pero también cuando se enganchó, qué equipo más competitivo el de Unai, ¿no? Porque al final del día, tú ves a este equipo, tiene una plantilla impresionante que aún así puede mejorar, y aparte de todo, esa única derrota que viene, por ejemplo, en Premier es contra el Manchester City. O sea, estamos hablando que goleó al Newcastle, estamos hablando que hizo la tarea contra el Southampton, estamos hablando de que le ganó al Forest, que le ganó al Brighton por goleada. También hablamos, por ejemplo, del hecho de que antes ha ganado al Brentford, que también ha ganado muchos partidos seguidos. Y de hecho, la única derrota que tiene en Premier antes de la del Manchester City, y esto me parece muy importante señalarlo, nos lleva hasta febrero contra el Crystal Palace, que lo goleó, que es la forma más inestable que tuvo el equipo de Emery. Desde entonces, Oscar, viene esta racha muy importante donde el equipo de Emery casi se está sentando ya en el asiento que lo lleva a Champions.
Sí, es que ya el Aston Villa con Emery es sin duda un equipo de competición europea, ¿no? Ahora parece que estará en la próxima Champions, y merecidamente desde mi punto de vista, porque es un equipo que ya incluso a nivel plantilla, a nivel funcionamiento, como sea, es muy reconocible, muy fuerte. Lo que decías, peleó muy bien en eso. Semis de la FA Cup contra el Crystal Palace, pero en líneas generales su temporada ha sido muy buena, también con un mercado invernal que le ayudó mucho, ¿no? Cuando llegaron Asensio y Rashford principalmente, que fueron dos adiciones muy buenas. Sí. Entonces, sí, ahora tres victorias consecutivas, que seguramente son lo que lo van a impulsar a estar en la próxima Liga de Campeones. Además, cierra en Old Trafford el campeonato. Y yo no dudo, Beto, que pueda sacar los tres puntos después de cómo ha estado el Manchester United, que ya lo analizaremos, pero sin duda al día de hoy es mejor equipo el de Emery.
No, totalmente de acuerdo. Y aparte, otra cosa importante que hay que recordarle a la gente. De estos últimos cinco partidos, cuatro han sido contra rivales directos por puestos europeos. El único que perdió fue contra el Manchester City, que fue por ahí un poquito engañoso porque el Villa generó situaciones para ganarlo. Pero al Newcastle lo ganó, lo goleó 4-1 en Villa Park como local. Al Aston Villa también. Al final le tenemos que reconocer, Oscar, que vence al Fulham también en Villa Park y fue al sur a visitar al Bournemouth y ganó por la mínima. Entonces es muy importante que le ha vencido también a los rivales que están directamente en ese trenecito europeo, ¿no? Que creo que eso le da todavía más mérito y termina de coronar lo que tú decías, ¿no? El mercado invernal con Asensio cedido, con la llegada de Daniel Malen, con la cesión de Rashford, que bueno, Rashford hoy estuvo en la tribuna, por cierto, y no se sabe bien qué va a pasar, ¿no? Hasta el momento pareciera ser que va a volver a Old Trafford.
Sí, de hecho también con Rashford, bueno, ha sonado el tema del FC Barcelona, pero no sabemos hasta qué punto sea verdad. Ya estaremos platicando de humo en las próximas semanas, pero sí, al final el diagnóstico con este Aston Villa es súper positivo, que también es cierto lo que yo te decía, a mí me gusta más el Aston Villa cuando tiene menos balón y tiene que apostar un poco más por transiciones. Ahí me gusta mucho el Villa porque además cuando monta un bloque medio, medio bajo, creo que es muy fuerte, pero en esta clase de partidos en donde debe tener más balón, no me encanta, pero al final enfrente tenía un Tottenham que ahora mismo es débil.
Sí, completamente de acuerdo. Bueno, el Aston Villa ha ganado 2-0 al Tottenham. Resultado muy importante en la carrera por Europa, porque con esto el City queda desplazado de Champions de momento, queda sexto antes de entrar a su jornada, antes de jugar la final del FA Cup, por un punto. Y también vamos a hablar de lo que pasó en Stamford Bridge, porque victorias del Villa y del Chelsea expulsan de momento al City de la Champions, y el Chelsea le ganó 1-0 al Manchester United.
Neto le va a quedar ahí, Ray James, la media luna, viene ahí el centro, Cucurella, cabezazo, gol de Chelsea. Al minuto 70, Mark Cucurella le está dando la victoria a los Blues, que sueñan, que están tocando los puestos para Champions, justamente cuando el Manchester United había hecho las bonificaciones. Al final de cuentas, al que le está sirviendo es al equipo londinense. Una gran jugada interesantísima por parte de Rich James, que se manda una ruleta y de esa manera, debajo de la manga, se manda la asistencia. Y así, al minuto 71 lo está ganando el Chelsea, 1-0 contra el Manchester United.
Bueno, Oscar, qué partidito este, ¿eh? El United pudo adelantarse con gol de Harry Maguire. Lástima que en su desmarque, que estaba casi como delantero centro en esa acción, su pantorrilla literalmente es lo único que lo separa de la posición reglamentaria y al final termina siendo anulado el gol. Por ahí del 25 hay una pelota tremenda que pega en el poste de parte del Chelsea. Esto ya era después del gol de Harry Maguire, el que bajó, que fue al minuto 17. Pero el United, Oscar, no controló absolutamente ningún pasaje del partido, generó muy poquito, ha defendido francamente mal, sobre todo a la espalda de Bruno y de Casemiro. Mount jugó en esa doble media punta y luego también hay que decir que es otro equipo que está con una inercia súper negativa, que directamente, bueno, se explica con esto y hablando pues, de inercias negativas, bueno, decir que está 16º, que será su peor campaña puntuadora en la historia de la Premier, al menos en su causa, y que además llega a 18 derrotas. O sea que, bueno, es muy, muy duro de digerir. Hoy ha vuelto Rich James y asiste justamente a Mark Cucurella en el gol de los Blues. Así que, bueno, también de cara a la final de Conference y de cara al boleto a Champions, Enzo Maresca viene recuperando efectivos y pareciera ser que algunas sensaciones.
Claro que con el Manchester United pasa algo muy similar que con el Tottenham, que ya lo platicábamos, temporadas para el olvido en Premier League, pero que lo que han hecho en Europa puede, entre comillas, salvar la temporada. Solamente que la diferencia entre el equipo Red Devil y los Spurs es que Rubén Amorim todavía tiene un poco esa carta de que lo deben dejar planificar la plantilla, ¿no? Tener una pretemporada, iniciar desde cero toda una campaña y Postecoglou no. Creo que esa es la gran diferencia entre el United y el Tottenham, que es verdad que quizá en la primera mitad a mí el United no me estaba desagradando tanto, aunque comparto lo que decías, que realmente no se sentía dominador, no estaba controlando, no estaba imponiendo su estilo. No digo eso, simplemente creo que no me parecía tan mal, ¿no? Incluso tiene ese gol anulado a Harry Maguire. Y lo que sí me gusta, y bueno, yo espero que realmente se le pueda potenciar y podamos ver una buena versión suya, es lo de Mason Mount, porque creo que en la media punta es un jugador al que se le puede exprimir. Ya en su día con el Chelsea de Tuchel estuvo ahí, lo hizo muy bien. Espero que tanto él como Diallo puedan asentarse en esa doble media punta, porque para el United sería tremendo, ¿no? Casemiro, que también estuvo en el centro del campo junto con Bruno Fernández. Y en clave Chelsea, bueno, yo destacaría lo de Moisés Caicedo, que ha tenido un temporadón, absoluto temporadón, ya sea jugando como lateral invertido o como medio centro. Hoy lo vimos en el centro del campo junto con Enzo Fernández y es una locura, sobre todo por la forma en la que puede romper la presión del rival, ¿no? A través de una conducción o de un giro. Es brutal lo del ecuatoriano, me quedo con él. Y también lo de Cucurella, no solamente por el gol, sino porque también cuando tenía que intervenir por dentro es un futbolista que tácticamente creo que se ha vuelto muy inteligente, Beto.
Sí, completamente de acuerdo. Así que, bueno, esto viene de mejora para el United. El Chelsea, que también ha tenido estas sensaciones con Caicedo jugando de lateral, de doble medio centro, con el Enzo llegador, con la forma en la que ha invertido Maresca los laterales. Así que sí, completamente de acuerdo. Aquí hay buenas posibilidades de directamente alcanzar esa mejora en este tirón final de temporada. ¿Cómo está la jornada de Premier antes de pasar a la previa de la final de la FA Cup? Bueno, ya obviamente abrieron Villa de Tottenham, Chelsea United, vienen Everton y Southampton, West Ham y Nottingham Forest, partido crítico para el equipo de Nuno Espíritu Santo. Taiwo Awoniyi, el nigeriano, después de romperse el intestino en ese contacto con el poste, estaba en coma inducido. La evolución que tenga estará muy, muy reportada en las próximas horas. Brentford Fulham, partidazo. Leicester Ipswich, Arsenal Newcastle, ojo porque el Newcastle también tiene que sacar el resultado de visita en el Emirates. Brighton Liverpool, muy buen partido. City Bournemouth, que este será ya el día 20 de mayo, lo mismo que el Palace Wolverhampton, porque evidentemente estos dos equipos son finalistas de la FA Cup. Y antes de irnos a la pausa, vamos precisamente a hablar de la final de la FA Cup, porque hay posibilidad de título para el Palace y para el City.
FA Cup.
Oscar, este partido creo que tiene algunas dos, tres lecturas que creo que son muy claras, ¿no? La primera es muy simple. El Aston Villa, me quedé pensando en el equipo de Unai Emery. El Crystal Palace ha encajado tres goles en este FA Cup. Simplemente tres goles. Ha defendido muy bien y aparte ha pasado por encima de rivales muy duros. Si no, recordar la semifinal contra el Aston Villa, donde gana 3-0, donde el Dibu vuelve a fallar y donde además fue una exhibición de Jean-Philippe Mateta, de Adam Wharton, de esa doble media punta con Ismail Azar y Everet Chiesse. Puede ser muy peligroso. Este equipo del Palace se le indigesta a los equipos grandes también. Y hay que decirlo también, el City tiene problemas controlando los partidos, físicamente está en un nivel inferior al de otras temporadas. Puede ser el último partido de Kevin De Bruyne en posibilidad de disputa por el título con el Manchester City. Y aparte de todo, creo, Oscar, es una gran oportunidad para que el City, digamos, amaine el dolor de esta temporada, que pues evidentemente es complicada, es negativa, porque es el único título que podrían ganar. Entonces, ¿cómo visualizas el partido?
Bueno, yo visualizo un partido, Beto, en donde el Manchester City sea muy protagonista con el balón, que imponga su estilo y que el Crystal Palace de Oliver Glasner tenga que replegar y apostar mucho por los contragolpes, ¿no? Tal como lo hizo, por ejemplo, contra el Aston Villa en las semifinales, que ahí, bueno, el Palace, como lo decía, con un plan reactivo y atacando en transición, lo hizo muy bien. Ahí pueden ser determinantes tanto Ismail Azar como Everet Chiesse, que el 10 del Palace seguramente es. Y que es verdad que el Palace quizá no sea el proyecto de los proyectos más llamativos de Inglaterra, pero creo que ya tiene una estructura muy definida, tanto para atacar como para defender, y tiene piezas en las que uno se puede fijar y son fantásticas, ¿no? Como Mark Gehi, que es el gran líder de la defensa y está también ya en selección inglesa, los carrileros Dani Muñoz en la derecha y Tariq Mitchell en la izquierda. Vamos a ver si está Adam Wharton en el centro del campo para acompañar ya sea a Jefferson Lerma o a Will Hughes. Y bueno, en punta lo de Jean-Philippe Mateta, que también, bueno, es un 9 súper imponente físicamente para bajar juego directo. Y del Manchester City, un par de apuntes rápidos, Beto. Me gusta mucho lo de Bernardo Silva cercano a la base para gestionar mucho balón. Y lo de Nico Reilly como lateral izquierdo, que es verdad sí, que él es centrocampista de formación, pero como lateral creo que se ha adaptado muy bien. Y bueno, creo que es muy probable que Guardiola apueste por él como titular.
Sí, completamente de acuerdo. Yo esperaría que fuera una solución lógica de inicio con lo que es este equipo del Manchester City, que ya acabó la temporada o va al último tramo de temporada sin laterales puros, ¿no? Mateus Núñez en la derecha, Nico Reilly, que ha sido una gran irrupción en el primer equipo a partir de jugar en ese rol, que además es un lateral que o tiene su vida por fuera o también se queda como una especie de lateral bajo. Así que, claro, va a ser un jugador bastante importante en esta final, Oscar, que le puede dar al City, y esto me parece importante, su nada más y nada menos que octava FA Cup, después de haber ganado la del 2023, temporada del triplete, perder la del año pasado de forma sorpresiva contra el Manchester United, un título que podría aliviar un poco esta temporada tan dolorosa. Y aparte, bueno, el Crystal Palace, que va a jugar, y esto también es muy relevante, su tercera final de FA Cup, las últimas dos, 1990 y 2016, perdidas contra el Manchester United, precisamente 2016 contra el equipo de Louis van Gaal antes de que llegara José Mourinho, y luego, bueno, también la del 90 perdida en replay contra el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Gana el City, ¿no, Oscar? ¿Favorito?
Sí, gana el City. Yo creo que el Palace se quedará todavía con las ganas de ganar un trofeo mayor.
Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, ese es el pronóstico de la final del FA Cup y nosotros vamos a la pausa. Regresamos con más aquí, acá en Catenacho W.
Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
Hasta el juego bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
De regreso en Catenacho W, son ya 4:31 de la tarde. Estamos con ustedes en este viernes. Oscar Mendoza, quien les habla, Beto González con la producción de FO, Marito López en los controles. Todos a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio. Ya hablábamos de todo lo que viene en Inglaterra este fin de semana, de lo que sucedió con el Aston Villa y el Tottenham, con el Chelsea y el Manchester United. Y ahora vamos a pasar, sí, a la Serie A. Carrera por el título, mano a mano, partido decisivo del Inter. Vamos a ello porque la penúltima jornada del calcio está al rojo vivo.
Serie A.
Milinkovic. Entró a cercare Immobile. Gol destro, battuto Pizarri, la ribalta la Lazio.
Catenaccio W.
In vantaggio.
Oscar, ya lo decías en tu partido del fin de semana, jornada 37 de la Serie A, pues directamente es un partido precioso a puño limpio. Inter-Lazio, segundo contra quinto, una Lazio que viene, que empata, que gana, que empata, que gana. Tiene bajas, ya lo decíamos en la previa de este partido como partido del fin de semana, y el Inter está pagando cara esa partecita donde en dos semanas perdió dos partidos decisivos. Bologna en el Renato Dallara, hoy Bologna campeón de la Copa Italia, y además en casa contra la Roma de Claudio Ranieri, que por cierto también tiene un partidazo, porque la Roma recibe al Milan, y el Milan, a pesar de que perdió la final de Copa Italia, Oscar, matemáticamente sigue vivo por Europa. El Bologna ya estamos claros que va estando séptimo a la Europa League por ser campeón de Copa Italia, así que podría haber el último cupo europeo puede ser de Conference. ¿Y qué sucede? La Roma tiene 63 puntos. Si vence al Milan, llegaría a 67. Rebasaría a la Juventus, si es que la Juve, bueno, no pudiera sacar su resultado ante el Udinese, que también sería bastante difícil. Y el Milan se quedaría con 60, pero si le gana a la Roma, Oscar, se metería con 63 y estaría en zona europea. Está calientísima la pelea por Europa en la Serie A, y aparte, bueno, el Inter tiene este partido donde tiene que ganar para ponerse un punto por delante del Napoli. Bueno, en este caso serían dos porque están 78-77, pero el Napoli tendría que perder contra el Parma. Está esperando o empate o derrota del Napoli y el Inter para volver al liderato, ¿no? Digamos que ya la condición del desempate del Spareggio es muy difícil de alcanzar, sobre todo porque el Napoli tiene que empatar o perder.
Sí, exactamente. Y además hemos platicado del calendario que le queda tanto a Napoli como a Inter de Milán, y para el cuadro de Antonio Conte es mucho más amigable, ¿no? Porque, bueno, tiene que enfrentar al Parma y al Cagliari, mientras que el Inter de Milán lo tiene más difícil. Va contra la Lazio y cierra visitando al Como de Cesc Fàbregas. Más difícil para el cuadro nerazzurro, que ya lo platicábamos, tiene un duelo clave contra la Lazio este fin de semana. Y sobre todo hay que seguir mucho al Inter de cara a esa final de Champions que se va a disputar en Múnich, que creo que ahora mismo el Inter, Beto, por cómo está la pelea por el Scudetto, yo creo que no va a rotar, o no lo veo rotando tanto, ¿no? Al final estaba viendo que, bueno, está en duda evidentemente Pavard, Lautaro Martínez, Mkhitaryan, el propio Fratesi y hasta Jan Bicek. Entonces sí hay algunas dudas, pero con la plantilla que tiene el Inter, ahí podríamos ver por supuesto a otros elementos como una dupla de atacantes con Taremi y con Marcus Thuram, si no está Lautaro, por ejemplo. Si no está Mkhitaryan, puede jugar Zielinski en el centro del campo. Al final hay soluciones, pero eso sí, la Lazio es un equipo que, lo decíamos, le gusta arriesgar, le gusta ser muy ofensivo y tiene futbolistas para hacerlo, ¿no? Ya destacaba yo lo del central Mario Gila, el español, que a mí me parece buenísimo, la verdad. En el medio campo con Guendouzi, con Robela, Pedro, que sigue muy fresco, ¿no? Más allá de que ya es un futbolista de 37 años, el ex del Barça, Bulaye Díaz, el Tati Castellanos, que también como punta es muy hiperactivo y deja partidazos. Entonces yo espero un duelo muy atractivo y también lo mismo, ¿no? Vamos a ver cómo gestiona la plantilla Inzaghi.
Sí, de acuerdo. Yo tampoco lo veo rotando. El equipo tiene que llegar lo más enganchado posible a esa final de Champions. Y sería ideal, la verdad, sería ideal que al final del día lo hiciera, bueno, peleando hasta el final en la Serie A, ¿no, Oscar? Más allá de lo que suceda al final, que el equipo pelee todo el camino, ¿no? Todo directamente contra el Napoli. Yo tampoco veo a Inzaghi tocando demasiado. También es cierto que la Lazio tiene bajas. También es cierto que la plantilla del Inter es riquísima. Y ahí es donde está el mérito de este Napoli, ¿no? Porque al final, por ejemplo, mantuvo el liderato una serie de jornadas, un par de meses, varios meses incluso. Vino el desinfle, normal en una plantilla como el Napoli, que es más corta. Y otra vez el Inter se tropezó. Así que, bueno, diríamos que el Inter, Oscar, con esto de no rotar, con el uso del plantel, sería favorito. Y bueno, también el Napoli, bueno, pinta que es favorito para vencer al Parma, ¿no? Entendiendo que el Parma no viene tan bien, que viene de perder dos consecutivos, que ha estado batallando en zona baja de la clasificación, viene de perder con el Como, también viene de perder con el Empoli, que bueno, está en la pelea por no descender. Entonces creo que más allá de lo que pase, Oscar, el Inter tiene que cumplir con su obligación, ¿no?
Sin duda, el Inter está obligado a ganar, y también el Napoli, por lo que decías, visita a un rival que le tiene que ganar sí o sí, porque el Parma ha tenido una mala temporada, está en el lugar 16 con 32 puntos, o sea, tan solo 4 unidades por delante de la zona de descenso, ¿no? Que tiene a Lecce, al Empoli y al Monza. Y el Napoli, es que, vamos, no solamente por lo mal que esté el Parma, sino también por momento colectivo e individual, debería sacar el partido, sobre todo destacando el tema de Scott McTominay, que ya hemos elogiado muchísimo al escocés y que en esta campaña de la Serie A ya tiene 11 goles y 4 asistencias, o sea, 15 goles generados en 32 partidos. Una locura lo de McTominay, como ese centrocampista llegador. También lo de Lukaku, lo de Giacomo Raspadori, lo de Billy Gilmore, que también ha estado muy bien en ese centro del campo. Al final, creo que el Napoli tiene todo para ganar este partido, y si consigue los 3 puntos, pues simplemente llegaría a la jornada final con esa ventaja de 1 punto y se jugaría prácticamente esa fecha 38 como una final de liga contra el Cagliari. Además, se cerraría jugando en casa en el Diego Armando Maradona. Entonces todo pinta hasta épico, ¿no, Beto? Para que el Napoli de Conte sea campeón del calcio.
Todo pinta épico, justamente para que el Napoli haga la tarea y acabe directamente, bueno, sellando un Scudetto que sería histórico, ¿no? Porque el Napoli sería campeón por segunda vez en 3 años, y aparte con una plantilla que es superior como la del Inter, ¿no? Con un trabajazo que ha hecho Simone Inzaghi, así que completamente de acuerdo. Nada más para rematar la Serie A, Oscar, ese Roma-Milan, cuidado, Cuidado porque la Roma ha tenido una carrera impresionante en esta segunda vuelta de temporada con Claudio Ranieri. Ha competido francamente bien el equipo de la Loba. Está en esa condición de entrar a Europa y el Milan todavía puede meterse si gana el partido. O sea, al final del día tiene 6 puntos por disputar. Si no llegara a ganar, creo que ya es muy complicado hablar del Milan en Europa la próxima temporada. Pero si gana, ya con esperanzas vivas. Y creo que ahí, también dependiendo de lo que pase con el Bologna en esta jornada, que ya estrenará su título de Copa ante la Fiore, partido muy rudo también, pues puede tener esperanzas, ¿no? Si gana y la Fiore le gana al Bologna, también se va a apretar bastante ese trenecito porque la Fiore alcanzaría 62 puntos y alcanzaría el Bologna. Entonces todavía podría arder mucho más ese último boleto a Europa, Oscar.
Sí, que el Bologna también llega con la motivación de haber ganado la Copa Italia, que no conseguía un título desde hace 51 años. Entonces, aplausos para el equipo de Vincenzo Italiano, que está en séptimo lugar. Y al igual que la Roma, digamos que tiene todo encaminado para llegar a competir en Europa la próxima campaña, mientras que el Milan, pues, ha sido un desastre, ¿no? Esa temporada con el cambio de técnico de Fonseca a Conceição, por supuesto, que ahora mismo está en octavo lugar, y que yo no me fío del cuadro rosonero, honestamente, Beto. Entonces yo daría como favorita a la Roma en este compromiso, que además con Claudio Ranieri, lo hemos dicho, ha mejorado muchísimo, que es un equipo muy flexible y que además ahí con Dobic y con Shomurodov en punta, es una dupla muy importante, ¿no? No al nivel de Lautaro Turán, por supuesto, pero aún así creo que es una muy buena dupla de atacantes, también con Manu Koné en el centro del campo, con Matías Zule como carrilero por derecha. Es un equipo que tiene matices muy divertidos e interesantes y creo que le pueden alcanzar para vencer a un Milan muy irregular, que habrá que ver también si Santi Jiménez es titular, que ahora mismo Luka Jovic se mantiene como, digamos, el más titular, ¿no? Para Sergio Conceição en la punta. Entonces me quedo con eso, me fío más de la Roma contra el Milan y el Bologna contra la Fiorentina, muy cerrado, pero creo que Vincenzo Italiano no va a aflojar el paso en este final de campaña.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, igual el final es calientísimo en Serie A porque nadie tiene margen de error, nadie se puede equivocar y es eso tal cual. O sea, en la pelea por Europa, 64 puntos Juve, que es cuarta, 64 la Lazio, que es quinta, la Roma, que tiene 63, sexta, Bologna séptimo, campeón de Copa, ya va a Europa League directamente, 62 puntos, Milan 60, octavo, Fiore noveno con 59, ya el cómo está fuera de la conversación con 48, pero es décimo en un trabajo tremendo de Cesc Fábregas. Así que bueno, así se perfila el final de temporada en la Serie A, penúltima jornada, y el próximo fin de semana estaremos hablando ya de la última jornada. Dejamos aquí la Serie A, vamos rápidamente a repasar el final de la Liga Española, Oscar. Bueno, es jornada 37, no se acaba la Liga Española, es jornada 37, que bueno, precisamente tendrá actividad el domingo. Así que vamos a eso.
La Liga.
Con el balón en bandeja de plata, ¡gol! Porque el Atlético de Madrid sociedad ilimitada.
Catenacho W.
Bueno, fecha 37 del Campeonato Español, Oscar. Hay buenos partidos, ¿eh? Y hay carrera directamente por Europa. Y todavía hay cosas abiertas, porque si bien es cierto que el Villarreal tiene que asegurar su resultado de Champions, el Athletic ya está en la próxima edición de la Champions. Ayer lo platicábamos con el ingeniero. El Athletic visita al Valencia, que tiene que ganar para aspirar todavía al trenecito de Conference. El Sevilla recibe al Madrid. Real Sociedad y Girona ya no jugándose gran cosa en la despedida de Manuel Alguacil. Celta Rayo, duelazo mano a mano, séptimo contra octavo por esa última plaza europea, que puede ser de Conference o puede ser de Europa League. Y aparte, Barça-Villarreal, ya el Barça campeón, Villarreal buscando asegurar su boleto a Champions, y el Betis, que también tiene que apretar el acelerador porque no está todavía tan a tiro de Champions. El Villarreal no la tiene asegurada, son 5 puntos con 6 por disputar, y el Betis, bueno, enfrenta al Atlético de Madrid, que podría perder el tercer lugar contra el Athletic si es que no saca el resultado y el Athletic le gana al Valencia. Entonces hay una jornada movidita en la penúltima de España.
Sí, exactamente, Beto, que a mí sobre todo me llama mucho la atención ese Barça contra Villarreal, porque a pesar de que ya el Barça es campeón, ya no hay carrera por el título, bueno, pues tenemos un par de alicientes. Uno es que el Barça pues querrá celebrar en Montjuic con una victoria, ¿no? Después de conseguir el título frente al Español, mientras que el Villarreal de Marcelino todavía necesita asegurar su puesto de Champions, como ya lo decías, recordando que España ya tiene 5 plazas para la siguiente edición de la Liga de Campeones. En general, yo creo que la temporada del Villarreal amerita que entre en Champions, más allá del despertar que tuvo el Betis, con la llegada de Antony, por ejemplo, de que el Celta no ha estado nada mal, el Rayo de Íñigo Pérez también ha sido un equipo muy competitivo, pero creo que el Villarreal, en mi opinión, es quien más lo merece, pero visita Montjuic, y en caso de que pierda y se combine con una victoria del Betis, vamos a llegar a la jornada final calientitos, ¿no?, en esa disputa por el último lugar para la Champions. Me quedo con ese Barça-Villarreal por lo que comentaba, y también ese Atlético de Madrid contra Betis, lo mismo, porque más allá de que los de Simeone ya no se juegan realmente nada, el Betis tiene la motivación y la esperanza de llegar a la próxima Champions, va a jugar la final de la Conference League y encima también tiene esta posibilidad. Creo que no hay más que elogios para el conjunto sevillano, que también con Isco, con Antony, con Manuel Pellegrini en el banquillo, es un equipo muy disfrutable. Entonces creo que ahí están el par de grandes partidos a destacar en esta jornada 37 de la Liga, Beto.
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Oscar, vamos a hacer un ejercicio rápido en clave española, ¿te parece? Porque creo que lo amerita y creo que realmente estamos ante una jornada, bueno, preciosa en España, que va a dejar todo, yo creo, muy abierto para la próxima semana, en la fecha 38. ¿Qué viene la próxima semana? Athletic Barça. También Getafe-Celta, ¿eh? Getafe por el descenso, Celta por Europa. También Leganés-Valladolid por la salvación. Betis-Valencia, duelo por Europa. Villarreal-Sevilla, Villarreal por asegurar Champions. Con lo que hemos repasado de esta fecha y lo que viene en la siguiente, ¿cómo quedaría para ti la clasificación a Europa en la Liga Española? A una semana del final de la Liga, pensando que el Athletic ya está en Champions, pase lo que pase, no importa que venga en esta jornada, ya matemáticamente lo aseguró. Si el Villarreal gana, entonces habría duelo por el cuarto puesto. Pero bueno, debajo del Atlético de Madrid, ¿cómo clasifica a Europa en España? ¿En qué orden los ves? Athletic, Villarreal, Betis, Celta, Rayo. Y si se mete alguno de los de abajo, Osasuna, Mallorca o Valencia.
Uf, me estás comprometiendo bastante, Beto, pero...
¿Y sí?
Yo tengo la sensación, no sé por qué, de que el Betis va a ser equipo de Champions. Yo veo al Barça ganándole al Villarreal y veo en la jornada final a un Villarreal pinchando y al Betis ganando. Entonces, para mí esa va a ser la única sorpresa, que el Betis de Pellegrini se mete a la próxima Liga de Campeones. Entonces, sería... Barça, Real Madrid, Atlético en primero, segundo y tercero, Athletic Club en cuarto lugar, Betis en quinto, esa es mi pedrada, Villarreal sexto, y ya después creo que no se mueve, se va a quedar Celta y Rayo en séptimo y octavo.
Muy bien, perfecto, Celta y Rayo en octavo, Betis equipo Champions, Villarreal se cae entonces, irá a Europa League.
Sí, es mi apuesta, que también, bueno, si revisamos un poco lo que le queda al submarino amarillo, pues cierra contra el Sevilla, ¿no? Que también el Sevilla, pues es un caro cruz, no podemos apostar nada por el conjunto nervión, pero creo que ahí puede darse ese pinchazo que te comento, y el Betis con el par de partidos que le quedan, Atlético y Valencia, creo que se puede hacer grande, además de que, como lo digo, creo que el envío anímico es muy importante e individualmente tiene picos muy altos. Entonces, mi apuesta fuerte en este final de campaña en España es el Betis.
Bueno, el equipo del ingeniero y de la cabra, de Antony.
Exactamente, sí. Sí,
Antony, sí, sí. Santos, que tiene que saber si volverá al United o no. De acuerdo. Bueno, ahí está el ejercicio. Yo creo que el Villarreal se cae también. El traer el Betis a Champions. Después será Villarreal Celta a Europa League. Y no tengo claro si el Rayo Vallecano se sostiene. Pero lo voy a poner. Creo que se queda todo así. Solamente creo que el Betis se va a meter a Champions. Te compro el pronóstico, Oscar Mendoza. Así que bueno, ahí está el cierre de la Liga Española. Vamos a Portugal, porque se acaba la Liga Portuguesa. Tenemos que hablar de actualidad, Oscar, también en Portugal. Y aparte, hablar de proyectos como el Porto, el Sporting y el Benfica.
Primera Liga. Casa del Fútbol Internacional. Catenacho W.
Oscar, la gente sabe que no hemos hablado tanto de la Liga Portuguesa esta temporada. Pase lo que pase en esta fecha, el Sporting y el Benfica tienen un mano a mano sabroso por el final de campaña. El Benfica, de hecho, ha ganado un partido más esta campaña con Bruno Lage después del despido de Roger Schmidt. Y están a puño limpio, mano a mano, por el título de la Liga de Portugal. 79 puntos, impresionante el duelo de los lisboetas. Sporting que podría revalidar título de Liga, también obviamente después de la salida de Rubén Amorim. Y la verdad es que la jornada es interesante porque el Porto tiene que asegurar su tercer lugar. De hecho, matemáticamente lo puede hacer, por puntos está solamente 3 detrás el Braga con 65, el Porto tiene 68, que va a asegurar, como van las cosas, puesto de Europa League. El Benfica como subcampeón irá directamente a Champions, irá al playoff, y el campeón, bueno, se clasifica en automático a la fase de liga de la Champions League. Entonces, hay un Braga-Benfica, cuarto contra segundo. El Sporting tiene también, ahora te lo digo, duelo contra el Vitoria. Y aparte, el Porto recibe al Nacional. Entonces, hay un duelo directo segundo contra cuarto en esta última fecha, fecha 34. Si el Braga llegara a perder, el Porto necesita apenas el empate para sentenciar ya definitivamente en la última fecha su pase a Europa League. Y aparte, esto se da, Oscar, en un contexto muy curioso porque estaba yo revisando qué pasaba con la actualidad del Porto. Y no solamente es que Martín Anselmi no fue despedido, ya está trabajando en los refuerzos de la próxima temporada. Todo el mundo lo dio por despedido. Y aparte, Cruz Azul ya le pagó los 3.5 millones de dólares. Mejor dicho, el Porto ya le pagó a Cruz Azul los 3.5 millones de dólares de Martín Anselmi por el incumplimiento de su contrato cuando dejó a los cementeros para ir a Oporto.
Exacto, ahora mismo en Portugal está todo muy cerrado, pero ahí siguen muy arriba los equipos de Lisboa. El Sporting, que aunque ya no tiene a Rubén Amorim, con Rui Borges se ha mantenido en la punta de la clasificación, y como sea, es un proyecto al que hay que seguir muy de cerca, no solamente por la cantidad de jugadores buenos que tiene, con Gyökeres, con Trincao, con el propio Kenda, el extremo que es muy bueno y tiene apenas 18 años, pero sobre todo a mí me gusta mucho Morten Hjulmand, el mediocentro, que además es el capitán e internacional danés. Mucho que ver en este equipo del Sporting, entonces hay que seguirlos, ¿no? El Benfica, que por cierto ya se anunció que después del Mundial de Clubes se marcha Ángel Di María, y en fin,
claro.
Yo me quedaría un poco con lo bueno que ha sido el proyecto en los últimos años del Sporting de Lisboa. Hay que esperar este final de temporada, esta jornada final, pero el Porto con Martín Anselmi sí se ha quedado bastante corto, aunque yo creo que por la calidad de la plantilla, no sé si lo compartas, Beto, tanto Sporting como Benfica ahora mismo son superiores, ¿no? Incluso el Benfica, equipo de UEFA Champions League, que lo eliminó el FC Barcelona. Entonces, pues no sé, yo a nivel personal me gustaría seguir viendo este proyecto del Sporting triunfar.
Sí, sí, de acuerdo. Que aparte la transición ha sido suave, ¿no? O sea, de alguna manera, Oscar, creo que el Sporting ha encontrado a un buen sucesor de Amorim en la figura de Rui Borges, ¿no? Que no parecía a simple vista un candidato natural, pero bueno, es un entrenador incluso poquito mayor que Rubén Amorim, que venía trabajando con el Vitória, que ha levantado una carrera estable en Portugal, y que además viene a hacer un buen trabajo en apenas 6 meses directamente con el Vitória, ¿no? Porque él tomó al equipo en junio, al Vitória, y en diciembre ya estaba dirigiendo al Sporting. Y de hecho, una buena razón por la que el Vitória se ha colocado en puesto de Conference League es precisamente por el trabajo que ha hecho Rui Borges, ¿no? Lo metió en esa parte alta de la tabla, y ahora podría dejar en posición europea a un equipo que ha venido opositando un poquito más en los últimos años en Portugal este tipo de posiciones, y que luego ahora podría salir directamente campeón, ¿no? Con el Sporting. Así que creo que es una cosa bastante, bastante interesante, ¿no? Nada menos. Vitória la temporada pasada, antes de que llegara Borges, quinto. Temporada 2022-2023, sexto antes de que llegara Borges. 21-22, sexto también. Ha sido muy parejito y lo llevó al siguiente nivel y ahora puede ser campeón al Sporting.
Sí, puede ser campeón al Sporting después de lo exitoso que fue todo con Rubén Amorim. Enfrentando al Vitoria, creo que tiene un duelo pues asequible, aunque el Vitoria ha tenido una buena campaña. Está en quinto lugar con 54 puntos, que ya es verdad que se quedó muy lejos, por ejemplo, del Braga, que está en cuarto con 65, es una diferencia de 11 puntos, y ni qué decir del top 3, que ya lo ve mucho más lejano el Vitoria, está a 14 puntos del Oporto. Realmente diríamos que es un partido que puede ganar perfectamente el Sporting Clube, y que, por ejemplo, el Benfica tiene ese partido contra el Braga, que es más complicado, ¿no? El Braga, que está en cuarto lugar también, está con 65 puntos, por lo tanto, la lógica nos dice que el Sporting debe ser campeón, pero eso sí, si llega a tropezar por cualquier cosa, ahí el Benfica está igualado en todo, ¿no? Entonces, realmente es un cierre de campaña muy, muy atractivo.
¿Quién es campeón, Oscar, en Portugal? ¿Quién te parece que vaya? Sporting.
Sí, me quedo con el Sporting.
Bueno, yo también, pero sobre todo por el duelo, ¿no? Porque al final del día creo que será poquito más manejable, más allá de que ahora mismo, claro, son duelos muy, muy significativos, ¿no? Primero contra quinto, segundo contra cuarto. Y a ver el Porto, que garantizando boleto a Europa, creo que Martín Anselmi también tendrá más comodidad para trabajar ya en este mandato que ha empezado André Villas-Boas. Esto pasando en varias situaciones. Oscar, nada más para mencionarle a la gente antes de irnos, porque se nos está acabando el tiempo. La Bundesliga acaba este fin de semana. Ya el Bayern es campeón. El Leverkusen está asegurado en Champions. Hay duelo directo tercero contra cuarto, Frankfurt-Freiburg. Y el Dortmund podría concretar, lo decíamos en el partido del fin de semana, una remontada histórica metiéndose a Champions si es que se le da el resultado de ganar y que el Freiburg pierda. Así que bueno, el Dortmund está esperando un tropiezo de cualquiera de los dos, del Frankfurt o del Freiburg, en este final de temporada. También otro partido interesante, Leipzig-Stuttgart, aunque Leipzig, bueno, tiene que ganar esa posición de conference sí o sí al Mainz, que ha hecho un trabajo espectacular esta campaña, y el Stuttgart ya matemáticamente fuera de Europa hace unas jornadas. Así que bueno, con esto cerramos el programa. Ha sido un gusto acompañarles este viernes. Nos tenemos que despedir y nos vamos a un fin de semana concluyente en Europa. A nombre de Oscar Mendoza, fue en la producción, Marito López en los controles, todos a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio. Yo soy Beto González y venimos el lunes con la cuenta de este fin de semana aquí en Catenacho W. ¡Chao!
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen. Pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.